Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente esta vida espiritual, esta vida del alma, de la gracia, esta vida que recibimos en el bautismo y por la cual hemos muerto al pecado. Debemos morir al pecado, aunque seguimos con nuestros instintos malos todavía, como nos va explicando San Pablo en la carta a los Romanos. Ya les he dicho, amigos, que esta carta es un poco intelectual, podríamos decir, un poco mucho sobre ideas básicas en nuestra religión, que es la libertad verdadera, decía el día pasado, que el que está en el pecado está esclavizado en el pecado, y el que está en la verdadera vida, unido a Cristo, muerto y resucitado, ya tiene una libertad para hacer el bien, aunque todavía también tiene la libertad para hacer el mal. Y la concupiscencia, como ahora dirá luego en el capítulo 7, pues todavía nos atrae hacia abajo. Pues veamos ahora ya el capítulo 7, en que nos va a hablar de una comparación sobre las leyes. Es decir, era una preocupación de San Pablo siempre lo de la ley de Moisés, porque como siempre había estado con los judíos, cuando comenzaba una predicación iba a las sinagogas y entonces le argumentaban, y siempre en estos mismos escritos, como la carta a los Romanos, vemos como que él se pone los argumentos contrarios o las dificultades que le pondrían los judíos. Pues así dice, va a hablar ahora de las leyes, y que la ley no obliga a uno muerto. Claro, uno que ya está muerto ya no lo obliga a la ley. Pues va a poner como un ejemplo, para que lo vayan entendiendo un poco, lo que suele pasar en un matrimonio. Y comienza diciendo: les hablo, hermanos, como a gente entendida en leyes. Bueno, aquí ya va hablando a hermanos, es decir, dice esta palabra como diríamos, estando en una concentración de personas entendidas, y porque quizá llama hermanos también a todos los judíos, sean cristianos o no sean cristianos. Él es hermano de los cristianos, pero también hermano de los judíos, y aquí quiere contraponer algo, poner un argumento precisamente a ellos de lo que suele pasar en el matrimonio. Empiezan a ellos que son entendidos en leyes. Algunos han querido ver aquí como que hablase a los romanos entendidos en leyes romanas. No, aquí, más bien, cuando San Pablo habla de leyes, está hablando de la ley de Moisés, de lo que nosotros llamamos, o se suele llamar, la Torá, es decir, las leyes, que son los libros, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura. Y allí están expuestos sobre todo la Sagrada Escritura, las leyes, que seguían siendo como textos normativos de la Iglesia, porque la Iglesia primitiva pues seguía el derecho matrimonial y, en fin, algunas leyes de los judíos, no las leyes externas, para eso ya habían muerto, pero como son al fin y al cabo entendidos de leyes. Y aunque se lo dice a los romanos, pero los romanos, cuando se convertían, normalmente primero habían ido pasando por las sinagogas como hombres que llamaban temerosos de Dios, y por lo tanto, pues ya entendían también de esas leyes. Por eso se dirige a los romanos, hombres entendidos en leyes, en las leyes de Moisés, y dice que las leyes pues no obligan cuando uno está muerto, para exponer que el cristiano ya está muerto al pecado. Entonces pone el ejemplo de la mujer casada. Dice, la mujer casada está legalmente ligada al marido mientras éste vive. Si muere el marido, queda libre de la potestad marital. Si se junta con otro mientras vive el marido, se la considera adúltera. Cuando muere el marido, queda libre del vínculo legal y no es adúltera si se junta con otro. Bueno, pone un ejemplo que todo no es que se base, luego la comparación exacta, pero bien, puede valer para dar una idea. Y la idea que da es que, claro, el adulterio se considera cuando viven los dos, pero cuando ya el marido está muerto, pues ella ya no es adúltera, porque ya ha muerto. Claro, esto es para indicarnos lo que ahora va a decir San Pablo, ya importante para nosotros. Pues ustedes, hermanos, por el cuerpo de Cristo han muerto a la ley y pueden pertenecer a otro, al que resucitó de la muerte para que diéramos frutos para Dios. Mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas incitadas por la ley actuaban en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte. Pero ahora, emancipados de la ley, al morir para el que nos tenía presos, servimos con un espíritu nuevo, no según un código caduco. Bueno, amigos, estas son palabras muy profundas y a veces que nos dejan, vamos a ver si entendemos algo, por lo menos vamos a explicar algunas cositas. En primer lugar, decir que todo esto es como una nueva explicación o un nuevo argumento contra aquello que le había dicho al principio del capítulo sexto. Pues si abunda mucho la gracia, pues sigamos pecando para que abunde así más la gracia. No, eso es una blasfemia contra Dios, porque además el que ha muerto al pecado ya ha muerto. Y pone la comparación de lo del matrimonio, como digo, se refiere un poco, y por lo tanto aquellos que ya se han bautizado han quedado muertos para la ley. Y dice San Pablo en el versículo 4 que han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, es decir, mediante el cuerpo de Cristo. Claro, esto mediante el cuerpo de Cristo viene a decir mediante la muerte de Cristo o mediante el bautismo en su muerte, que es como un aclarar lo que esta palabra simplemente el cuerpo, que no es cuerpo solo, sino es todo el ser de Jesucristo para resucitar con él. En Cristo hemos muerto para resucitar con él. Ya había profetizado Isaías: con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Despreciable, deshecho de hombre, varón de dolores, colmado de injurias,
son nuestras dolencias las que llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas.
San Pablo subraya que el resucitado de entre los muertos es el crucificado. Los cristianos han sido liberados de la ley mediante la entrega de su cuerpo a la muerte. Su resurrección de la muerte es un acontecimiento que se sitúa más allá de la competencia de la ley como acción poderosa de Dios, mediante la que el efecto de la muerte expiatoria de Cristo, la liberación de los pecadores del pecado y de la ley, ha encontrado espacio en la realidad verdadera de la nueva vida.
Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará.
Y ahora los cristianos, como conmuertos con el crucificado, no pertenecen ya más a la ley, que como pecadores les entregó a la muerte, y como corresucitados con el resucitado, ellos pertenecen al contrario por completo al resucitado y viven como él para Dios, bajo la soberanía de la justicia y no bajo el dominio del pecado, de manera que producen fruto para Dios. Habría que comentar un poquito sobre ese versículo quinto que dice: mientras vivíamos bajo el instinto, las pasiones pecaminosas incitadas por la ley actuaban en nuestros miembros y dábamos fruto para la muerte. Es decir, que alguna vez lo ha expuesto, que la ley no es que da el pecado, pero sí descubre pecados, y por lo tanto esas pasiones que están en nosotros, esas concupiscencias, pues nos llevan más por medio de la ley antigua a la muerte. Pero como ya hemos muerto a esas leyes, ahora ya viene la vida de Cristo, la vida de la resurrección. Esas pasiones de que habla, esas concupiscencias, pues en cierto sentido quizá San Pablo lo puede haber derivado de sus estudios de los filósofos griegos, también hablaba algunas de estas influencias que habían. Ahora San Pablo lo traspasa a Jesucristo, lo traspasa a la gracia, y por lo tanto ahora diríamos que pone la lucha, como pondrá en varios momentos, de la carne y el espíritu. La carne nos tiende hacia abajo y el espíritu tiende hacia arriba. Por eso, más bien, pues así hablaban algunos judíos, algunos pues líderes del pueblo judío, y hablaba más bien de este estar en el espíritu. Ahora San Pablo, por medio de esa conversación, de esa transformación que se ha realizado en nosotros. Sin embargo, estas concupiscencias siguen todavía dentro de nosotros, y ahora a partir del versículo séptimo nos va a hablar, diríamos, como si fuese algo tremendo, una pelea que ya no es externa, sino habla de una pelea interna que se realiza dentro de nosotros. Todo este capítulo séptimo es como un mirarse a sí mismo, entrar hacia sí mismo para ver cómo, qué es lo que pasa dentro del ser, y llegará al final a un grito de auxilio. Algo muy difícil, pues, de entender, que ha habido muchas páginas y muchas contrariedades, no nos vamos a meter en todo ello. Yo creo que basta con leerlo, este capítulo 7, y algo entenderemos, iremos explicando sobre todo lo principal, esta lucha que hay dentro de uno mismo, porque sí, el pecado está muerto, pero queda todavía ese aguijón que nos va impulsando hacia el mal y que acabará con ese grito, diríamos, de pedir auxilio. Cuando se dirá al final, resumen, ¿quién me liberará, desgraciado de mí? ¿Quién me liberará de esta condición mortal? Porque hay una guerra, diríamos, dentro de nosotros. La ley de la razón me dice una cosa y el pecado que habita en mis miembros tiende hacia otra cosa. Entonces, ¿quién me liberará de esta condición mortal? Y terminará diciendo que gracias a Jesucristo nuestro Señor. Pero vayamos viendo algo de esto, diríamos, estas frases tan raras en cierto sentido y tan difíciles de entender. En primer lugar, habla en primera persona. Dice: solo que el pecado lo llegué a conocer solo por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera no codiciarás, etc. Está hablando en primera persona. Algo así como si fuese una autobiografía. Pero no es que sea una autobiografía, como otras veces, de lo que era él, sino está expresando la experiencia como una experiencia común. Es algo así como el portavoz de la humanidad expresando esa experiencia común. O habla, en cierto sentido, también como un personaje literario en el cual, pues, San Pablo va proyectando esa su experiencia bajo la ley, y ahora ya podríamos decir desde la orilla de la liberación. Dice San Pablo que el pecado lo llegó a conocer por la ley. Podríamos decir, ¿de qué ley está hablando? Alguno cree que es de la ley natural, pero más bien se puede decir que es de la ley, lo que llamaban la Torá, que he dicho algunas veces, y una ley que de suyo es la ley de Moisés, aunque se podría ya anticipar antes, porque aquí habla de una ley común que podría estar desde Adán o desde Noé, pero sobre todo desde Moisés. Más bien San Pablo está hablando de esta ley judía en cuanto que los lectores de aquel tiempo, aunque fuesen romanos, pues podían conocer de qué se trataba. A veces da la impresión como que diría que la ley causa el pecado. No es que la ley sea causa el pecado, porque la ley, al fin y al cabo, es palabra de Dios, sino que en cuanto que el pecador niega esa palabra de Dios, entonces esa misma ley está condenando al pecador. Es decir, que en la ley hay como una especie de contradicción, porque la finalidad divina de la ley es llamar al hombre al camino que lleva a la vida, pero el hombre corresponde con su actuación a la voluntad de Dios de una manera equivocada, y el pecador, por medio de su concupiscencia, elige el camino excluido por la ley, y por eso esta ley pues tiene que asignarle la muerte como consecuencia de esa gran desviación. La dificultad que encuentra San Pablo, o la oposición, diríamos, de esa mentalidad judía, es que para los judíos la ley era la última palabra de Dios. Esa ley que le ha llevado, o por medio de esa ley el pecador ha ido al pecado y a la muerte, ahora puede recuperarse por la gracia de Dios, porque Cristo Jesús ha muerto por nosotros. Toda esa es, diríamos, es el sentido de toda esta carta y toda esta señal de que por medio de la cruz nosotros podemos tener la verdadera salvación. Por eso nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No suelo leer párrafos muy largos, sino más bien voy comentando a veces frase por frase, pero esto, como digo, este capítulo es bastante difícil de explicar, y por lo menos vamos a leerlo en conjunto por aquellos que lo oyen y no suelen tener la Biblia delante, para que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé a entender al menos lo fundamental, que nos ayude como San Pablo a gritar: ¿quién nos puede salvar? Cristo Jesús nos ha de salvar de esa tendencia hacia el mal que todos poseemos. Dice así en este capítulo séptimo, desde el versículo 7, que es donde estamos. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Solo que el pecado lo llegué a conocer solo por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces el pecado, aprovechándose del precepto, provocó en mí toda clase de codicias, pues donde no hay ley, el pecado está muerto. Yo vivía un tiempo sin ley. Llegó el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y el precepto destinado a la vida resultó para mí mortal. Pues el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo y por él me dio muerte. O sea, que la ley es santa, el precepto es santo y justo y bueno. Entonces lo bueno fue para mí mortal, de ningún modo. Antes bien el pecado, para delatar su naturaleza, usando el bien me provocó la muerte. Así el pecado por medio del precepto se vuelve superpecador. Nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizó no lo entiendo, pues no ejecuto lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Pues si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, es decir, en mi vida instintiva, no habita el bien. Quererlo tengo al alcance, ejecutar el bien no. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Y me encuentro con esta fatalidad que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, en mis miembros descubro otra ley que guerrea con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En resumen, con la razón yo sirvo a la ley de Dios, con el instinto a la ley del pecado. Sobre todo aquello de que conociendo la ley, pues uno llega a tener más conciencia del pecado y puede pecar más, entonces es mejor no conocer la ley. Podríamos hacer esta reflexión que muchas veces se ha hecho de una o de otra manera, y es que nosotros no somos muñecos. Dios no nos ha creado como muñeco, nos ha creado con inteligencia libre, con voluntad libre. Y por lo tanto, el conocer la ley y conocer los pecados, aunque nos puedan llevar al pecado, es mucho mejor porque también nos puede llevar al bien. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Que exista el cielo o que no exista? ¿O que todos vayamos luego a un sitio bueno, donde ni bien ni mal? No, no, es mucho mejor tener ese tesoro grandísimo que dice Jesucristo, algo impresionante, grandísimo de estar con Dios, aunque tengamos que verlo con la fe, aunque no sepamos cómo va a ser, pero sabemos que la libertad, si Dios nos ha dado la libertad, es para algo bueno, y por lo tanto es mucho mejor. Tenemos el peligro de caer en el mal, pero la libertad es un bien maravilloso, porque podemos hacer el bien y podemos tener un mérito pues extraordinario, algo que nunca podremos llegar a dar gracias suficientes a Dios por este bien. Hay otra idea también, que San Pablo habla del pecado como algo personal, como si fuese algo personal. Sin embargo, diríamos que de una manera consciente no quiere hablar de la serpiente, porque el raciocinio de la serpiente es diferente, y además era algo de un cierto lugar, que la serpiente era un dios de los cananeos, y por lo tanto el pecado es algo más universal. Pero si está puesto como si fuese algo personal que nos incita al mal, pero más que el pecado son las concupiscencias de que ha hablado, las pasiones pecaminosas que nos van llenando o que nos van aprisionando los miembros. Tenemos, como dice él, una guerra en nosotros, la ley de la razón que nos lleva hacia Dios, pero también otra ley del pecado que está en nuestros miembros, y por lo tanto hay una guerra dentro de nosotros. ¿Quién es el triunfador? Tenemos que saber vencernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos esto? Que en la religión creemos que es vencer a otros. No, no, es vencerse a uno mismo, salir victorioso de esas concupiscencias que nos llevan hacia el mal, hacia el pecado, que aun después del bautismo, aunque tengamos la gracia de Dios, aunque tengamos la vida maravillosa de Dios, pero todavía no la tenemos de una manera permanente, que será en el cielo. Ahora es una manera, diríamos, transitoria y en plan de prueba. Por lo tanto, prueba dificultosa, donde hay batallas y guerras, pero batallas que se realizan dentro de nosotros. Pero gracias a Jesucristo podemos vencer. El final de este capítulo séptimo es algo que está, diríamos, en contra de la mentalidad judía, en cuanto que para ellos la ley es Dios mismo. Y aquí está hablando San Pablo de que de esa ley tiene que venir un Salvador. Y diríamos, ¿cómo puede Dios salvar de Dios mismo? Esto para un judío pues sería algo contradictorio completamente. Pero en cuanto Dios ha venido a salvarnos por medio de Jesucristo, en ese sentido uno puede gritar verdaderamente a Dios contra la ley antigua de Dios, porque ahora viene, impera la ley de la gracia, diríamos, opera esa salvación de Dios realizada por Cristo Jesús. En este sentido, pues es verdaderamente cierta esa acción de gracias que se puede dar a Cristo Jesús. Da gracias a Dios por Cristo Jesús, porque ahora la razón ha superado a toda ley, y diríamos la fuerza de la salvación por medio de la muerte de Cristo, de su resurrección, ha superado con muchas creces a todo lo que hacía la ley antiguamente, que por descubrir el pecado nos ha llevado a más pecado. Pero Cristo nos ha liberado, y por medio de Cristo podemos tener verdaderamente la salvación. Así que, terminando este capítulo séptimo, así de una manera un poco somera, un poco por encima, nada más, porque luego esto ha dado de pie para muchas herejías y muchos santos que han hablado, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, hablando de esa liberación de Cristo Jesús. Nosotros quedémonos nada más verdaderamente con la idea de que Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación.
Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación.
Es el grito lleno de optimismo, lleno de alegría, de aquel que sabe que en medio de las dificultades, de las pasiones, de los contratiempos, que no están fuera solo, sino que están dentro de nosotros, está la razón que sirve a la verdadera ley de Dios, o está Dios mismo dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, que nos va infundiendo esa liberación, esa verdadera salvación. Y sobre todo, cuando hay mucho amor, cuando hay verdadera entrega del ser, Dios le va llevando por el recto camino, en medio de tantas cosas y dificultades de comprensión también de todas las cosas de nuestra fe. Nos encontremos con Cristo en nuestra vida corriente, continua, y veremos la alegría y la paz. Así pues, amigos, próximo día continuaremos en el capítulo octavo. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.